Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan
Las Voces.
Voces.
Las Voces.
Las Voces.
Voces.
Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas. Acompáñenos.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados radioescuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM les dan la más cordial bienvenida a este su programa Las Voces de la Salud. Soy Alejandro Godoy. El día de hoy vamos a hablar de hipertensión arterial pulmonar en pediatría. Ya van a escuchar ustedes qué programa tan interesante tenemos el día de hoy. Se encuentra con nosotros para tratar este tema el doctor Humberto García Aguilar. Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de nuestros teléfonos, el 5536-8989 con dos líneas, o al 01800-505-2688. Voy a repetirlos. Es el 5536-8989 con dos líneas, o al 01800-505-2688, Lada sin costo. Haga el programa con nosotros, háganos sus comentarios, sus sugerencias. Vamos a escuchar en este momento las entrevistas realizadas a los estudiantes de la Facultad de Medicina relacionadas con el tema y volvemos con ustedes.
Buenas tardes, mi nombre es Tania Galicia, soy estudiante de la Facultad de Medicina de séptimo semestre de la carrera de médico cirujano. Bueno, les voy a hablar sobre un tema muy interesante que es la hipertensión arterial pulmonar. Vamos a tener que esta pues es una condición compleja y de mal pronóstico. Esta vamos a tener que se va a caracterizar por cambios progresivos en las arterias pulmonares. Bueno, estos pues van a conducir al incremento gradual de la resistencia vascular pulmonar. Vamos a tener que las arterias de los pulmones pues van a ser los vasos sanguíneos que transportan sangre desde el corazón hacia los pulmones. Y bueno, si estas se estrechan o se obstruyen, vamos a tener que pues no se va a transportar adecuadamente la cantidad de sangre necesaria. Y esto pues va a tener como resultado pues una presión arterial alta del lado derecho del corazón y de los vasos sanguíneos que transportan sangre hacia los pulmones. Vamos a ver que los síntomas de la hipertensión arterial pulmonar por lo general pues van a limitar la capacidad de una persona para hacer ejercicio o realizar otras actividades. Vamos a tener que estos principales síntomas pues es la falta de aire, tos, fatiga, mareo. Vamos a tener que también pues va a haber taquicardia, que es cuando el corazón pues late muy rápido, así como también pues va a haber edema de tobillos o piernas y también abdomen. Vamos a tener diferentes causas y factores de riesgo. Bueno, los problemas respiratorios como el enfisema y la bronquitis crónica y así como también la apnea del sueño pues van a ser causas comunes de esta hipertensión pulmonar secundaria. Vamos a tener también que la insuficiencia cardíaca congestiva, así como también los defectos en el nacimiento, en el corazón, la tromboembolia pulmonar crónica, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la cirrosis y el lupus, pues van a ser otros factores de riesgo que desencadenan esta enfermedad.
Hola, soy Natalia. Estoy en la Facultad de Medicina de CU y la hipertensión arterial es un aumento en la resistencia de las paredes de los vasos que llevan sangre al corazón y eso hace que incremente la presión y salga con más fuerza hacia del corazón a los pulmones. Puede provocar diferentes síntomas y entre ellos puede ser una dificultad respiratoria y es de tipo hereditario en el recién nacido, es de las más frecuentes.
Mi nombre es Liliana y estudio en la Facultad de Medicina de la UNAM. La hipertensión arterial pulmonar es cuando hay una afección de tipo anormal en las arterias que van del corazón a los pulmones y se puede presentar constricción, hipertrofias y principalmente está dada, bueno, en mujeres, también en hombres, pero es principalmente en mujeres, y en el recién nacido se da de tipo hereditaria.
Hola, buenas tardes, me llamo Karime Lorena Alfaro Torres, soy estudiante de la Facultad de Medicina de séptimo semestre. y bueno, de la carrera médico cirujano. El día de hoy les voy a hablar de una enfermedad muy interesante, que es la hipertensión arterial pulmonar. Esta enfermedad quizá no la conocen todos, una enfermedad muy rara. Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, es decir, que no hay una predisposición de la edad, puede aparecer en cualquier persona, pero eso sí, hay una predisposición más grande en mujeres que en hombres, puede dar en ambos, pero más en mujeres. Este problema, pues en general sí es un problema de salud complejo, es un poco similar a la hipertensión arterial sistémica, ya que el mecanismo, la fisiopatología es un poco similar, debido a que puede haber una vasoconstricción de los vasos, pero bueno, en general, efectivamente, como su nombre lo dice, va a haber un incremento anómalo en relación a la presión de las arterias. Y esto, bueno, puede producir daño porque esto va a conducir la sangre del corazón al pulmón a través del ventrículo derecho. Y bueno, esta parte pues va a estar afectada. Por otro lado, pues como ya les comentaba, va a afectar a pequeñas arterias pulmonares. ¿Y esto cómo se va a dar? Pues va a haber un estrechamiento de estas pequeñas arterias, por lo que la sangre efectivamente ya no va a pasar adecuadamente, ya va a ser un poquito más complicado que pase. ¿Por qué? Porque va a haber una obstrucción de los vasos y bueno, además de que esto va a producir que haya un descenso, pues sí, en la superficie vascular. Y bueno, vamos a hablar un poquito más de los síntomas. Va a haber vasoconstricción, como ya les decía. ¿Qué es vasoconstricción? Que efectivamente los vasos van a reducirse su calibre y por ende la sangre ya no va a pasar adecuadamente. Por otro lado, ¿qué significa una hipertrofia? Hipertrofia, en este caso que es del músculo liso, va a hacer que va a haber un aumento del volumen de este músculo liso, además de que también va a haber una hipertrofia a nivel ventricular derecho. Esto es decir que también va a haber un aumento del volumen de este ventrículo. ¿Y por qué del ventrículo derecho? Porque de ahí van a llegar ahí los vasos del pulmón al corazón. Bueno, a través de la aurícula derecha que pasan al ventrículo derecho. Por otro lado, va a haber un incremento en la presión, efectivamente. La arteria, que es una arteria que está efectivamente y directamente asociada al corazón. Por otro lado, bueno, ya hablamos de los síntomas. Vamos a ver que también es una enfermedad idiopática. ¿Qué es esto? Que bueno, no se sabe la causa, pero otros factores pueden ser que es una enfermedad de tipo hereditario. Tiene un porcentaje de heredabilidad importante. Y bueno, también puede ser inducida por ciertos fármacos y por ciertas toxinas. Por último, bueno, en general también esta es una enfermedad que comúnmente va a estar relacionada con otras enfermedades, como pueden ser VIH, otro tipo de enfermedades, la anemia. Hay varios tipos de anemia, esta se relaciona con la anemia hemolítica. Y bueno, además también se puede relacionar con una hipertensión pulmonar que es persistente, esto es decir que que bueno, está ahí presente todo el tiempo del recién nacido. Y bueno, por el momento, esto es lo que yo les voy a hablar de hipertensión pulmonar. Que bueno, como ya les decía, es una enfermedad compleja y muy interesante. Y esto es como una pequeña introducción al tema.
Hipertensión arterial pulmonar en pediatría es el tema que hoy tratamos en Las Voces de la Salud con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Humberto García Aguilar, quien es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, con una especialidad en cardiología pediátrica y una maestría en ciencias médicas en el Instituto Politécnico Nacional, además de una maestría en hipertensión pulmonar en Madrid, España. Actualmente es encargado de la Clínica de Hipertensión Pulmonar en Niños en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE. Doctor, es usted muy bienvenido a Radio UNAM, a este programa.
Gracias, Alejandro. Al contrario, es para mí un honor estar con ustedes y compartir estos momentos, algo de lo que me apasiona, de lo que me he dedicado en mis últimos años en estudiar, a entender y tratar sobre todo a estos enfermos. Para mí ha sido muy interesante escuchar a nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina sobre este tema, porque realmente, te voy a ser sincero, cuando yo me formé en la Facultad de Medicina, esto nunca lo hablamos. Y no lo hablamos porque tal vez existía la enfermedad, pero no se le daba, se conoce más, y sobre todo tenemos la oportunidad de ayudar a estos enfermos a que cambie su pronóstico de vida y tiempo de vida, así como su calidad de vida. Entonces, y para mí es hablar de esto es la verdad que un gusto.
Espléndido que nos haga esa aclaración, y este es el momento justamente de entrarle a este tema tan especial, por lo menos para mí, tan novedoso, y que nos explique esta situación. Y también a nuestro público le vamos a recordar nuestros teléfonos para que todas sus dudas, sus preguntas, sus comentarios, incluso sus sugerencias, por favor, no duden en llamarnos. Es el 55 36 89 89, con dos líneas. Y el LADA sin costo es el 01800 505 2688. Y vamos por partes, doctora, si le parece. Vamos a empezar desde cero. Me gustaría comenzar preguntándole, aunque parece una obvia pregunta, ¿qué es la hipertensión arterial pulmonar?
Ok, vamos a tratar de desmenuzarlo, porque sí es muy complejo. La hipertensión arterial pulmonar es un subgrupo de un mundo de enfermos en los cuales se enmarcan en lo que se llama hipertensión pulmonar. Entonces, suena casi igual, pero no es lo mismo. Hipertensión pulmonar es el incremento de la presión media en la arteria pulmonar más de 25 milímetros de mercurio. Pero bueno, eso tampoco dice mucho. Tengo más alta la presión, pero no me habla ni de qué es propiamente la enfermedad, ni sobre todo el pronóstico de la enfermedad. Entonces, la hipertensión pulmonar es un acontecimiento donde se ve afectada la circulación pulmonar, tanto a nivel arterial como a nivel venoso. Y nosotros hemos aprendido a través de las guías de las reuniones mundiales que se ha agrupado en cinco espacios diferentes enfermedades. La hipertensión pulmonar, la que nos vamos a dedicar el día de hoy, está en el grupo 1. Es una subdivisión de este mundo de hipertensos pulmonares, y tiene algunas características que voy a comentar más adelante. Sin embargo, tenemos otras enfermedades que también generan incremento de la presión pulmonar. En el grupo 2 están las enfermedades relacionadas al lado izquierdo del corazón, y esa desgraciadamente es la más común. ¿De qué se mueren los mexicanos? ¿De qué se mueren todo el mundo? De infartos, de enfermedad coronaria. Y los que no se mueren, pues quedan con una disfunción del ventrículo izquierdo. Y la disfunción del ventrículo izquierdo va a generar incremento de la presión de la aurícula izquierda, incremento de la presión venosa pulmonar, y de forma retrógrada, incremento de la presión pulmonar. Entonces, ese es el grupo 2, que llamamos hipertensión pulmonar postcapilar. Y es una hipertensión venocapilar. Y es muy importante conocer esto, porque sabemos que hay fármacos para tratar hipertensión arterial pulmonar. Sin embargo, si yo no entiendo bien este concepto y tengo a un paciente con una enfermedad del lado izquierdo del corazón, también puede ser un problema valvular, por ejemplo, y yo lo trato con estos fármacos, lo voy a agravar. Incluso se puede morir este paciente. ¿Por qué? Porque genera un cambio que el cuerpo ha hecho como adaptación, dilata la circulación arterial pulmonar, y los pacientes caen en edema agudo pulmonar. Así es tan importante de identificar estas causas. Entonces, es el grupo 2 de la clasificación mundial de NISA de 2013, donde entra al el lado izquierdo del corazón. Ahí entran niños también. Tenemos muchos niños que tienen cardiopatías congénitas del lado izquierdo, como puede ser una coartación aórtica, una estrechez de la válvula aórtica, o un mal desarrollo del ventrículo izquierdo, que van a tener hipertensión pulmonar postcapilar o hipertensión pulmonar por patología izquierda. Ese es el grupo 2. El grupo 3 de hipertensión pulmonar son los pacientes con problemas pulmonares. Oía en las entrevistas de los estudiantes que hablaban de POC, que hablaban de enfermedad, de otro tipo de enfermedades inflamatorias. Aquí la causa de la hipertensión pulmonar es la hipoxia crónica. La falta de una buena oxigenación genera vasoconstricción pulmonar y incrementan la presión pulmonar, pero no es hipertensión arterial pulmonar, es grupo 3 de HP, no tiene la A. ¿Y esos pacientes cómo se mejoran? Con oxígeno. A los pacientes que tienen apneas obstructivas del sueño, que tienen problemas de oxigenación por EPOC, les ponen su BiPAP, le ponen oxígeno y la presión pulmonar se mejora. Entonces, ahí viene otra diferencia importante en el segmento del tratamiento. Tenemos el grupo 4, El grupo 4, que es el grupo de hipertensión pulmonar relacionada a la tromboembolia pulmonar crónica, que es otra patología totalmente diferente. Y ahí son pacientes que tienen casi siempre problemas venosos periféricos, insuficiencia venosa de las piernas, por ejemplo, que generan trombos. Estos se desprenden, viajan por la circulación venosa, llegan a la aurícula derecha, ventrículo derecho y circulación pulmonar obstruyendo. ¿Y qué pasa? Se incrementa la presión pulmonar. Estos pacientes se mejoran con cirugía. Si este coágulo que se formó y tapó el pulmón está accesible, el cirujano entra, lo quita y cura al paciente. Esa es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Sin embargo, hay una parte de estos enfermos que los coágulos están tan distales que la cirugía no es posible. No es accesible cuando estas obstrucciones están fuera del alcance del cirujano. Y estos pacientes sí ya tienen un tratamiento específico. Es un fármaco nuevo que tiene reciente aparición en México, que se llama Riociguat. Y este medicamento trabaja parecido al sildenafil, pero tiene algunas diferencias que lo hacen específico para esta enfermedad. Y finalmente tenemos el grupo 5, que es el grupo de enfermedades que no sabemos por qué se le sube la presión pulmonar. Y ahí entran desde algunas enfermedades metabólicas que afectan a los niños, como es la enfermedad de Gaucher, a algunas anemias, como lo comentaba algún estudiante, las anemias hemolíticas crónicas generan inflamación en el lecho vascular pulmonar y generan cambios muy semejantes a la idiopática, pero no entendemos por qué pasa eso. Y hay un segmento que se llaman hipertensión pulmonar, perdón la redundancia, segmentaria, donde solamente algunas partecitas del pulmón están afectadas, y eso se ven en cardiopatías complejas donde la circulación pulmonar viene de la aorta por alguna malformación tanto de la válvula pulmonar o de las arterias pulmonares, y a estos enfermos que sobreviven gracias a estos vasos sanguíneos que vienen directo de la aorta incrementan la presión a ese nivel, pero bueno, es su forma de vivir. Entonces, es un mundo que yo debo de segmentar bien, entender la fisiopatología y sobre todo entender los tratamientos. Entonces, me voy a dedicar, ya regresando a lo que es el grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, la hipertensión arterial pulmonar se define como el incremento de la presión media arriba de 25 milímetros de mercurio, pero tiene dos situaciones importantes. Una, que debo de tener una presión en cuña, una presión venosa pulmonar o una presión de aurícula izquierda normal, para diferenciarla del grupo 2 que hablamos hace ratito de los infartados y todo eso, que es lo más común. Y finalmente tengo que tener la evidencia que las resistencias vasculares pulmonares incrementaron a más de 3 unidades GUT, que es una forma en cómo medimos las resistencias. Entonces, son 3 condiciones que no complementan todas las demás patologías que hablamos en los otros 4 grupos, y cuando un enfermo tiene estas características decimos que es el grupo 1 de hipertensión arterial pulmonar. ¿Y quién lo conforma? Es un mundo también de enfermedades. Para hablar un poco y entender esto, voy a dar algunos datos importantes de lo que hemos hecho a través de un registro mexicano de hipertensión pulmonar que el doctor Julio Sandoval aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Cardiología, y el doctor Carlos Jerjes en la Ciudad de Monterrey han dirigido, y eso nos ha abierto un poco más los ojos para entender cuál es la epidemiología de la hipertensión arterial pulmonar en México, y pues nos ha demostrado que desgraciadamente es una causa tratable lo que predomina, que son las cardiopatías congénitas. Y yo también voy a dedicar a explicar un poco qué es una cardiopatía congénita. Entonces, muchos de estos enfermos que van a requerir tratamientos que también son muy complejos y muy costosos, pudieran haberse evitado estos con una cirugía temprana, un diagnóstico temprano, y más de la mitad no deberían estar en este grupo.
Ahora, un poquito antes de llegar a esto, doctor, nos ha hecho una explicación extensa, muy puntual, lo cual le agradezco, muy interesante, pero sí quisiera puntualizar algunas cosas que me quedaron, por ejemplo, un poquito en el aire. La medición de los 25 grados mercurio es que no debe rebasar. ¿Cuál sería lo normal? Esa sería una primera pregunta. ¿Cómo sé que estoy bien o que estoy mal o que algún familiar está teniendo este padecimiento si no sé medir esto ni sé cómo percibirlo? ¿Y existe o hay alguna situación que nos pueda comentar, aparte de todo lo que ya nos ha dicho que fue muy extenso, de por qué es importante hablar de este padecimiento? Serían dos preguntas que ojalá nos pueda
Sí, claro, claro. Mira, cuando alguien tiene hipertensión arterial sistémica, y voy a hacer una comparación con esto, pues es fácil tomar un baumanómetro o un esfingomanómetro y tomar la presión en un brazo, y eso ya te acerca al diagnóstico. Yo no puedo hacer con un instrumento externo la medición de la presión en la circulación pulmonar, porque tenemos una caja torácica, es muy complicado.
Y hay mi duda de entender cómo se puede medir esto.
El diagnóstico del que comenté, de la definición de hipertensión arterial pulmonar, desgraciadamente es por cateterismo cardíaco. Entonces, el cateterismo cardíaco es el único, hasta el momento, la única herramienta que me va a dar estos tres valores. Mayor de 25 milímetros de mercurio, la presión media en la arteria pulmonar, una presión en cuña o de enclavamiento, o si se puede medir una telediastólica del ventrículo izquierdo, o sea, a través de un cateterismo izquierdo también, menor de 15 milímetros de mercurio y unas resistencias calculadas de más de 3 unidades Watt. Es el cateterismo. Pero ¿cómo la puedo sospechar o cómo puedo medirla de forma indirecta? A través de un ecocardiograma. Hay señales clínicas y hay otros métodos diagnósticos que me pueden hacer sospechar. Y me voy así, como lo empecé, como lo más complejo con lo último, que es el cateterismo, me voy hacia atrás, el electrocardiograma. ¿Cómo puedo pensar en un paciente con hipertensión pulmonar con un electrocardiograma? Es algo no tan complejo. Normalmente los adultos, a partir de los 6 meses... en adelante, nuestro eje eléctrico del corazón es a la izquierda, de 0 a 90 grados, y eso cualquier estudiante de medicina lo conoce bien, cómo determinarlo. Cuando yo tengo un enfermo de más de 6 meses y que tengo un eje eléctrico desviado a la derecha, estamos hablando de 90 a más grados positivos, tengo que pensar que el ventrículo derecho está crecido. Y eso, una de las causas puede ser la hipertensión arterial pulmonar. Otra cosa, las T's en B1, B2 y B3 en niños, la curva T, la onda T, perdón, siempre puede ser negativa, y eso pues es normal. Pero cuando hay una T negativa en B2, B3 en una persona adulta, piensen en sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Entonces ya son dos detallitos. Si yo sé que las T's deben ser positivas a partir de B2 y yo veo un eje eléctrico a la derecha, unas T's negativas, ya sé que hay crecimiento del ventrículo derecho muy probable y sobrecarga sistólica del ventrículo, y eso debe hacernos sospechar de hipertensión pulmonar. Voy hacia atrás. Dije dos cosas nada más del electro que son relativamente fácil, y la placa de tórax, que veo una cardiomegalia, y lo más importante, la dilatación del cono o en el perfil izquierdo. El primer arco es la aorta, el segundo arco es el tronco de la arteria pulmonar. Cuando este está muy dilatado y es muy evidente, pensamos en hipertensión pulmonar. Y cuando el flujo pulmonar, o sea, se ve acortado, se ve una sombra negra por falta de flujo distal, hipertensión pulmonar. Clínica, entonces yendo hacia atrás. Normalmente es lo más difícil. ¿Por qué? Porque el mayor síntoma de un paciente con hipertensión pulmonar, y aquí voy a hacer una separación del cardiópata, el que tiene una cardiopatía congénita, porque eso podemos saberlo desde que nació, que hay un factor de riesgo para que tengan hipertensión pulmonar, que puede ser los cortocircuitos de una cardiopatía congénita. Eso lo voy a dejar para otro momento. Pero el que no es cardiópata, que no tiene cortocircuitos, es complejo. ¿Por qué? Porque el primer síntoma es falta de aire. Son niños, son adolescentes que caminan, que no juegan, que se cansan fácilmente, que son quietos, que son pasivos. Y ahora con el tema de México, el primer lugar de obesidad, y que no hay parques o los niños no salen a la calle por la inseguridad y por el ambiente, contaminación, pues ya es difícil ver que un niño se cansa, ¿no? Porque el niño está sentado viendo la tele o jugando un videojuego o, vamos, es más complejo, así es.
No es fácil entender que corrió 5 minutos y está agotado, aparentemente sin un motivo.
Así es.
Cuando en realidad no lo hace porque se cansa, porque siente que le falta el aliento.
Así es. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Voy a revisar mi tema. Que son quietos y que sienten que se ahogan y que se fatigan fácilmente, pues habrá papás que sí estarán pendientes de esto y llevarán al médico, y desgraciadamente el primer diagnóstico que hacen es asma. Es el diagnóstico de confusión más común de un niño con hipertensión pulmonar, por cualquier causa que no sea cardiopatía congénita, y muchas veces está manejado con esteroides, con broncodilatadores. Y vamos, sé que el asma tiene, obviamente, de 100 niños, la mayoría van a tener asma con disnea y poquitos van a tener hipertensión pulmonar o uno. Entonces, esa presentación, esa epidemiología, que también es muy pobre, muy poca comparando con los, hace que se confundan. No estoy echando la culpa, que no hagamos un diagnóstico por números, ¿no? Por epidemiología. Pero sí es la primera enfermedad que nos hace confundir. Después, otros síntomas son síncope, desmayo, sobre todo al esfuerzo. Niños que de alguna forma se mantienen activos, corren, brincan, o son adolescentes o adultos jóvenes que se van al gimnasio, están haciendo ejercicio, sobrecargan el trabajo del corazón y se desmayan. El segundo síntoma inespecífico de la hipertensión arterial pulmonar es el síncope. ¿Y a veces qué hacemos? Pues le echamos la culpa a todo, ¿no? Desayuné, no me hidraté, hizo mucho calor, mil cosas. Entonces, le echamos la culpa a la hipoglicemia, a otras cosas, y nunca pensamos en hipertensión pulmonar. Y como lo dije, con una placa y un electro, ya me puedo acercar más. Y obviamente ya hay otros síntomas más asociados, como son la taquicardia, el edema de extremidades, y algunos pacientes debutan o, bueno, llegan con nosotros por cianosis, por la coloración azulada de labios y uñas, que de repente nadie las puede explicar. Entonces, se suman disnea, palpitaciones y cianosis con una placa, con una cónula pulmonar aumentado y un electrocardiograma con un eje eléctrico a la derecha, piensen en hipertensión pulmonar. Y el rompecabezas se empieza a armar solito.
Yo realmente estoy sorprendido de todas las causas que nos pueden llevar. Y bien, como decía usted al principio, cuando usted era estudiante de medicina, no hace muchos años, aunque su formación profesional lo veo que ha sido muy activo, no se hablaba de este tema, lo cual me hace preguntarle. ¿Esta es una enfermedad rara? Todo lo que...
Ha existido, desde que el hombre es hombre, ha estado ahí. Simplemente el conocimiento médico y las herramientas para esto pues han cambiado, ¿no? Sobre todo el ecocardiograma, que ha sido una herramienta fundamental y básico. Sí es una enfermedad rara por la epidemiología. Se habla que en general en el mundo, en la hipertensión arterial pulmonar, voy a enfocar a la idiopática, que no conocemos una causa o familiar, es un enfermo cada año por millón de habitantes. Esa es la incidencia. Si yo sumo todo el grupo 1, cardiopatías congénitas, HIV, enfermedades portohepáticas, etcétera, todo lo que es el grupo 1, se habla que más o menos tenemos una incidencia, o sea, casos nuevos por año, de 40 por millón de habitantes. Entonces, si multiplicamos 112 millones que somos en México por esta incidencia, estaríamos hablando que de idiopáticos tendríamos 112 casos por año. Y si tú le vas sumando la prevalencia, en 10 años deberíamos de tener 1,112 enfermos que hay que tratar con lo que contamos ahorita. Y si sumo todo el grupo, estamos hablando que son pues como 4,000 enfermos por año. Si no das cuentas, no me sale. No, 400 enfermos por año.
400.
Así es. Y sí. Si le vamos sumando, tendríamos que tener por lo menos 4,000 niños en una prevalencia de 10 años que tratar. Desgraciadamente, no los tenemos. En el Registro Mexicano de Hipertensión Pulmonar, te voy a decir, somos un grupo a nivel nacional donde entran pues más de 10 hospitales y solamente tenemos captados cerca de 700 enfermos. Entonces, ¿dónde están los demás? Pues no lo estamos diagnosticando. ¿Y por qué es importante? Por la sobrevida. Un adulto que tiene hipertensión arterial pulmonar y que no recibe tratamiento se muere a los 2.8 años.
Se muere. Qué barbaridad.
Casi igual o más rápido que una enfermedad tan común como es el cáncer de mama. Entonces, esta patología tiene un comportamiento oncológico un poco por la biopatología y por la esperanza de vida sin tratamiento muy grave. Y un niño es peor. La enfermedad es más agresiva y un niño que no recibe tratamiento, fallece al año o antes del año. Entonces, ahí está la importancia y ahí está mi inquietud y un poco de mi interés de difundir todo esto porque podemos cambiar la perspectiva de vida y sobre todo la calidad de vida con las armas que tenemos, que son los fármacos ahorita.
Vamos a continuar con este tema. Vamos a invitar a nuestro público, que seguramente tendrá preguntas, como yo, me han surgido en este momento en mi mente varias preguntas que quisiera formularle, pero los invito, por favor, a usted que nos está escuchando muy amablemente, a que nos llame al 55-36-89-89 con dos líneas, 55-36-89-89, y al ADA sin costo 01-800-505-2688. Vamos a hacer una brevísima pausa musical y continuamos con el tema. Gracias. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Medicina de la UNAM tienen el agrado de invitarlos a la conferencia magistral Pasado, Presente y Futuro de la Medicina Genómica, con el doctor Eric Lander, líder en investigación del genoma humano. Esto será el próximo martes, 23 de mayo de 2017, a las 9 horas en el Auditorio Raúl Fournier Villada de la Facultad de Medicina. La entrada es libre, el cupo será limitado y habrá traducción simultánea. Están ustedes cordialmente invitados. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Humberto García Aguilar. Estábamos haciendo todo un análisis, estaba el doctor haciendo todo un análisis sobre esta extraña enfermedad, aunque existente desde hace muchos años, como nos los venía diciendo. Ahora, doctor, ¿cómo es la situación en nuestro país? Ya usted nos refería, con referencia a otros países sobre esta enfermedad. ¿Cómo se relaciona esto?
Pues mira, el trabajar en el Registro Mexicano de Hipertensión Pulmonar pues nos hace posicionarnos un poco que en la comparación de qué está pasando en México con otros países. Y yo creo que no hay gran diferencia. O sea, el registro actual nos dice que, englobando adultos y niños, la causa más común de hipertensión arterial pulmonar, del grupo 1 que estamos hablando, son las cardiopatías congénitas. Y aquí voy a tomar esta parte porque es muy importante mencionar que las cardiopatías congénitas es una anomalía del desarrollo muy común. Se habla que de cada 1,000 niños que nacen, entre 8 y 10 pudieran tener una cardiopatía congénita. Entonces, va a ser un número más, pues que impacte más. El año pasado en México nacieron 2 millones de mexicanitos. Si yo hago una multiplicación por la incidencia de cardiopatías congénitas, estamos hablando que entre 16,000 y 20,000 recién nacidos el año pasado pudieron haber tenido una cardiopatía congénita. Y de estos, la mitad aproximadamente sabemos que van a ser cardiopatías complejas, con una repercusión importante y que van a requerir una intervención al año, antes del año. Entonces estamos diciendo que 8,000 niños tuvimos que haberlos operado el año pasado de una cardiopatía congénita. Sin embargo, pues nuestro país tiene un déficit de centros que atiendan a estos pacientes, que sobre todo en cirugía. Estamos hablando que existen solamente entre 10 y 12 centros que operen niños. Y con la posibilidad que me equivoque, el año pasado solo llegaremos a haber operado unos 4,000 niños. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que le debemos nuestro sistema de salud, nosotros como médicos, le debemos a estos niños que nacieron el año pasado a la mitad una cirugía que les puede salvar la vida y sobre todo que les puede evitar la secuela de hipertensión pulmonar. Y si lo vemos en costos, un paciente con hipertensión pulmonar, que es un estudio que estamos haciendo en el Centro Médico Nacional de 20 de noviembre, del impacto y la carga de la enfermedad a la institución, nos cuesta 2 millones de pesos un paciente grave tratarlo al año para que siga vivo. 2 millones de pesos. Con esa cantidad, seguramente a nivel institucional pudimos haber operado fácil, a lo mejor unos 10, si no un poco más, de pacientes. Entonces, estamos hablando que es un paciente que va a vivir a lo mejor entre 10 y 15 años. Y ese costo anualizado, pues es una carga para los fondos de nuestro país cuando pudimos haberlo prevenido. Y eso, estoy hablando de dinero y lo hago porque, pues si alguien que toma decisiones tiene que escuchar esto de que le debemos a nuestros niños una atención en cuanto a la salud cardiovascular y cirugías, acceso a una intervención quirúrgica que le salve la vida y que le evite lo que más tememos, que es la hipertensión pulmonar, esto, y que al final va a repercutir en el gasto, pues lo que hacemos con los que no lo hacemos, no los operamos y que finalmente tengo que tratar yo con fármacos para hipertensión pulmonar. Esa es la presentación en cuanto a la mayoría de lo que hemos registrado como causa de hipertensión pulmonar. Y es algo que se parece, regresando a la pregunta, sí, a España. España, ellos en su registro están muy parecidos y en niños está más elevado. Y eso que ellos también tienen un sistema de salud con un poco más desarrollado que nosotros. Y en China. En otros países como Europa, como hablemos, por ejemplo, de Inglaterra o de Francia o de Suiza, pues la incidencia de las cardiopatías congénitas sí han tenido una repercusión importante por el diagnóstico prenatal. Allá el diagnóstico prenatal, que es muy avanzado, pues ha pues, tomado otra conducta en relación a la decisión de que si nace o no un bebé con una cardiopatía congénita, y eso ha hecho que la decisión de interrumpir un embarazo repercuta en su incidencia de cardiopatías congénitas, y por eso ven menos. Pero realmente en la proporción con otros países creo que estamos igual. El tema en relación a la hipertensión arterial pulmonar idiopática, que es un segmento del segmento que hemos hablado del grupo 1, ahí sí estamos, ¿cómo se llama?, también en serios problemas, porque muchos pacientes llegan muy tarde, llegan con muchas manifestaciones de insuficiencia cardíaca, de cianosis, y son pacientes que tienen una perspectiva de vida muy corta, sobre todo si no accionamos, si no tomamos decisiones de hacer un diagnóstico completo, terminando con un cateterismo cardíaco que nos permita iniciar una terapia específica para estos enfermos. Entonces, ese es el aspecto a nivel México comparado con el mundo.
Escuchándole hace un rato respecto a esta referencia de una cardiopatía congénita, seguramente muchos de nuestros radioescuchas saben que es un padecimiento congénito. ¿No nos podría explicar, para los que no tenemos muy claro esta situación, de qué es, en este caso, una cardiopatía congénita? ¿Cómo es que pasa de padres a hijos y por qué? ¿Cuáles serían las razones?
Mira, aquí el término congénito muchas veces se confunde con el término hereditable o heredable o genopatía o relacionado con los cromosomas. Te comento que de 100 niños que nacen con cardiopatía congénita, solamente en 10, el 10% tendrá algún factor de riesgo tanto en la madre como en el padre. Puede ser un padre o una madre de edad avanzada. Entonces, esto se relaciona mucho con el síndrome de Down, y sabemos que el síndrome de Down, el 50% puede tener cardiopatía congénita. Sin embargo, también enfermedades sistémicas de la madre, como el lupus eritematoso sistémico, pueden condicionar una lesión en el sistema de conducción y este niño nacer con un bloqueo AV congénito, un trastorno del ritmo. Sabemos que, por ejemplo, las personas que tienen son bipolares y que tienen que tomar litio, este fármaco, incluso el mismo medicamento lo dice, puede generar una cardiopatía tan compleja como es la anomalía de Epstein. Y así hay solamente un 10%, la rubiola, causas infecciosas, que puedo tardar mucho tiempo en enumerarlas, pero solamente 10% podemos conocer este patrón. El 90% son papás sanos, que no hay historia en la familia de cardiopatías congénitas, que no se sabe nada y pues apareció. Entonces, solo un pequeño grupo sabemos que hay una alteración genética que puede estar asociada a la cardiopatía congénita, o es la cardiopatía congénita consecuencia de esta alteración genética, pero la mayoría aún desconocemos si hay un trastorno heredable o genético asociado. Se llama congénito porque las manifestaciones clínicas se determinan o se ven cuando nace el bebé. Es la manifestación al nacer de la lesión. Eso es el término de congénito, que es diferente a lo heredable o genético, que ahí sí hay un trasfondo en nuestro ADN que se sabe y que se estudia como asociación. Entonces, esa es una cardiopatía congénita, una lesión del desarrollo del corazón que se manifiesta al nacer.
Vamos a recordarle a nuestros radioescuchas, nuestros teléfonos están abiertos para sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias sobre algunos otros temas que podamos empezar a tratar en su programa Voces de la Salud. Son el 5536-8989 con dos líneas y el 01800-505-2688. Ya tenemos algunas preguntas de nuestros radioescuchas, doctor. Mire, la señora Hilda de San Román hace un comentario que me parece interesante. A ver qué opina usted. Escuchando al doctor García explicar sobre esta enfermedad, me vino a la mente la imagen de alguien que está buscando y buscando en un gran bolso. Esa es la reflexión. ¿Qué nos puede usted comentar?
Sí, así es. Yo creo que comparto mucho esto, pero tenemos que hacerlo porque está la vida en juego de una persona, de un individuo que yo puedo cambiar, que yo puedo hacer a través de las armas que tenemos, que son los fármacos. Les voy a comentar un poco la experiencia de un caso, de mi caso, que me ha motivado mucho para esto. Actualmente es una niña que tiene 18 años, que fue mi primer caso en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, que llegó casi muriendo. Llegó amarilla ictérica, con falla hepática, con líquido en el abdomen, las piernas hinchadas, falla cardíaca, casi al borde de la muerte. Y pues hicimos todo para estabilizarla, hicimos todo para diagnosticarla y su diagnóstico final fue hipertensión pulmonar idiopática. Eso fue hace casi 9 años. Nosotros sabíamos, por lo que leíamos en la literatura, es que esta paciente, que por su presentación era una paciente que hicimos clase funcional 4, de las más enfermas, tenía una esperanza de vida de 6 meses. Entonces, eso nos alarmó, nos preocupó, investigamos, hicimos, pedimos donación, etcétera, para darle lo que sabíamos que teníamos que darle y que lo estaban haciendo en otra parte del mundo. A través de la industria farmacéutica, que nos dio un año de tratamiento, de conseguir en la misma institución que después este medicamento entrara como dentro del cuadro básico, que recibiera otras terapias conjuntas, actualmente ella tiene una sobrevida de 9 años, está en clase funcional 1, va a entrar a la universidad, juega, tiene novio, tiene sueños. Y eso es lo que queremos cambiar. Y eso me hace y me obliga a mí como médico a entrar a ese bolso gigante para ver si tengo la suerte, y bueno, yo creo en Dios que me permita llegar a ese enfermo y yo pueda cambiar la vida, lo haré y lo seguiré haciendo. Así me cueste que vea 1,000 enfermos y que solo ya pueda diagnosticar uno, pero por ese uno vale la pena buscarlo.
Yo lo felicito por esa búsqueda justamente en ese gran bolso. Por todos los que hemos sido pacientes y seremos pacientes tarde o temprano, quisiéramos justamente ver que cada uno de los médicos que nos tratan tuviera esa sensación, esa emoción, ese amor por tratar de buscar y aliviar a sus pacientes. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y les recuerdo los teléfonos 55 36 89 89, 01 800 505 26 88. María González: tengo una hija con hipertensión arterial pulmonar, tiene síndrome de Down. Me la han tratado con rehabilitación, pero no le están dando fármacos. Esto me preocupa. ¿Qué más puedo hacer?
En el tema de la trisomía 21 del niño con síndrome de Down es muy complejo, porque hablamos de hace rato de los 5 grupos, y un niño con síndrome de Down puede tener más de una causa de hipertensión pulmonar. Como comenté, de cada 10 niños con síndrome de Down, 5 tienen cardiopatía congénita. Y desgraciadamente no siempre va a tener un soplo que nos avise de que tiene una cardiopatía congénita por la hipertensión pulmonar que hace que se borren los soplos. Entonces, todos los niños con síndrome de Down deben de tener un ecocardiograma en su vida al nacer. Y tienen que pasar por un cardiólogo. Todos, aunque no tengan ningún dato. Ese es mi consejo.
Segundo, para descartarlo. Simplemente
así es,
para
por la alta frecuencia es obligado que lo veamos nosotros en algún momento de su vida o varios momentos de su vida. ¿Por qué? Porque también otra patología que es muy frecuente en ellos es el hipotiroidismo. Y el hipotiroidismo entra dentro del grupo 5 de hipertensión pulmonar que causa esta. El hipotiroidismo causa hipertensión pulmonar. Entonces, tiene trisomía 21, tiene cardiopatía, tiene un mal funcionamiento de la tiroides. Y otro aspecto, los niños con síndrome de Down son hipotónicos, tienen un tono muscular bajo, tienen una conformación de su orofaringe que fácilmente generan obstrucción de la vía aérea, y son niños con hipoxia crónica también. De eso, por eso es importante la terapia para mejorar su tono muscular, que lo vea otorrino, y a veces la indicación de quitarle las adenoides y las amígdalas para que respire este niño es una obligación. Entonces, tenemos del grupo 3. Entonces, hablamos, este niño tiene grupo 1, grupo 3, grupo 5. Y sabemos también que en el cromosoma 21 actualmente se expresan los genes para 3 sustancias que tienen que ver con el desarrollo vascular. Entonces, si estos niños tienen expresado 3 veces estos genes, significa que van a tener 3 veces más aumentadas de estas sustancias y tienen un compromiso en el desarrollo vascular. Y se sabe que un niño con síndrome de Down, su pulmón es diferente. Él tiene menor número de alvéolos y la unidad alvéolo capilar normalmente va acompañada por doble circulación. O sea, un alvéolo muchas veces tiene doble capilar. Entonces, desde el punto anatómico, del punto de vista genético y de maduración, de desarrollo que tienen estos niños, los hacen muy vulnerables a la hipertensión pulmonar. Y son niños que la literatura mundial dice que si yo descarto todas estas patologías y el niño tiene hipertensión pulmonar, debo tratarlo con fármacos. y eso tiene que hacerse en un centro de experiencia.
Les reitero nuestros teléfonos 55 36 89 89 y el 01 800 505 26 88. La señora Hilda San Román hace estas preguntas. ¿Los enfermos de EPOC padecen esta enfermedad? ¿Por qué se da más en mujeres que en hombres? ¿Y esto puede afectar la vista de otro órgano? ¿O puede afectar otro órgano?
Sí, sí, claro. Exactamente, por partes, el EPOC sí puede estar acompañado de hipertensión pulmonar, no arterial, pero hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque son pacientes que oxigenan mal, que siempre están con baja concentración de oxígeno, y eso hace un reflejo en la circulación pulmonar y las arterias se constriñen. Y eso va a afectar al lado derecho del corazón, que es la bomba que mantiene la circulación a nivel pulmonar. Entonces, muchos de estos enfermos, pues obviamente se ven beneficiados con la mejora de la oxigenación. Sin embargo, hay un grupo pequeño que a los cuales les llaman pacientes con una desproporción en cuanto a los niveles de presión pulmonar. Cuando hay esto, algunos neumólogos llegan a tratar con los fármacos para hipertensión arterial pulmonar y les beneficia. Pero tiene que estar esto dirigido por alguien que sepa del tema, porque no es fácil dar tratamientos. Entonces, un paciente con EPOC, donde hay una desproporción, o incluso se habla también de una coincidencia de dos enfermedades, o sea, que tenga tanto una enfermedad por la patología pulmonar y aparte un problema de la circulación, entonces algún grupo de esos pacientes reciben o pueden recibir este tipo de fármacos. En relación a las otras preguntas, que me las puedes recordar,
sí,
por favor.
Sí, con todo gusto. Dice sí. Que por qué se da más en mujeres que en hombres. ¿Esto es correcto o
así
nos
es.
Puede hacer alguna puntualización,
doctor? No sabemos. Está estudiando mucho la hipertensión arterial pulmonar idiopática en relación a algunas mutaciones. Y ahí entra, ya se subdivide heredable. Hay un gen que se llama BMPR2. Que regula mucho la receptor y es un receptor que regula una proteína que genera cambios a nivel de la circulación pulmonar. No sabemos exactamente por qué predomina más en este grupo de mutaciones en mujeres que en niños. No tenemos una respuesta. En mujeres, en hombres, perdón. Mi teoría es que la enfermedad es más grave en niños. Seguramente solo estamos viendo el pico del iceberg y que si investigamos y hacemos más diagnósticos temprano, podremos ver que a lo mejor las cosas no son tan diferentes. Sin embargo, sobreviven más las mujeres y por eso son las que vemos en este pico del iceberg. Entonces, no tengo una respuesta clara ni hasta el momento creo que la haya para que explique por qué más en mujeres, pero esa es mi teoría. Que las mujeres resisten más y por eso son las que más sobreviven y llegan a los diagnósticos.
Y la otra pregunta es que si esto puede afectar la vista de otro órgano.
Sí, casi siempre estos pacientes, por eso hay que seguirlos estrechamente. Si no tienen hipotiroidismo, llegan a desarrollarlo, sobre todo cuando la enfermedad está muy inestable. O sea, hace rato hablé que el hipotiroidismo causa hipertensión pulmonar. Tratamos el hipotiroidismo y se cura la hipertensión pulmonar. Sin embargo, hay pacientes que tienen hipertensión pulmonar y que en el transcurso, sobre todo en las etapas finales, empiezan a tener disfunción de la tiroides y esto agrava la enfermedad. Entonces, hay que tratar. Entonces, la tiroides es un punto. La otra es el corazón. Como hay dilatación de las aurículas, esta dilatación es promotora de arritmias y las arritmias auriculares también es una de causas de muerte en esta enfermedad. Entonces, ese es otro órgano y desgraciadamente el paciente se manifiesta cuando el corazón está afectado. La disnea, el síncope que hablé, es por problema del corazón, no de la circulación. Ahí es cuando fracasa el corazón, es cuando nos avisa. Y desgraciadamente cuando el corazón fracasa definitivamente es cuando el paciente muere. Entonces hay que cuidar, no solamente dar el tratamiento para la circulación o los vasos arteriales pulmonares, sino también tratar el corazón derecho. Entonces hay que hacer una serie de combinación de tratamientos para estos dos sitios. Y obviamente pues, son pacientes que alguna vez... si se les propone algún tratamiento quirúrgico, que es abrirles un hoyo en la aurícula, hacerle una septostomía, se desaturan, tienen hipoxemia y empiezan a tener otros compromisos, por ejemplo, a nivel sanguíneo, empiezan a hacer poliglobulia, que significa que incrementa Por la misma hipoxia, el riñón responde formando más sangre, hay poliglobulia y esto genera cambios en la viscosidad, favorece trombos y bueno, es al final el sistema hematopoyético también se ve afectado. Entonces sí, es una cadenita, una que va a tener consecuencias a otros órganos.
Les reitero nuestros teléfonos, tenemos todavía unos minutos, aproximadamente unos 6 minutos para responder alguna de sus preguntas, 5536-8989 y helada sin costo 01800-505-2688. Doctor, ya habló sobre los síntomas o algunos síntomas, también de lo difícil o más bien complicado que resulta ser un diagnóstico, así como cómo se parece o se puede parecer a otras enfermedades y qué pruebas o análisis se deben realizar. Ya nos habló de todo esto. Me lleva a hacerle esta pregunta. ¿Para esta enfermedad hay cura? ¿Hay tratamiento?
Sí hay tratamiento. Todavía no se ha llegado a desarrollar una cura, pero yo tengo fe que la gente que le gusta la investigación, que le gusta estos retos, trabajemos más y podamos encontrar algo que pudiera ayudar más de forma definitiva a estos enfermos. Es una enfermedad, desde el punto de vista, y lo digo como médico, y perdón si me están escuchando pacientes, fascinante, porque uno conforme va entendiendo qué es lo que pasa, qué pasa desde el nivel molecular, nivel celular, nivel a nivel de órganos, sistemas y del propio enfermo, uno se da cuenta qué tan complejo es. A mí me sorprende muchas veces un paciente muy enfermo, pero con una actitud hacia la vida tan positiva, y son los pacientes que mejor están. Y otros no tan enfermos, pero ese componente psicológico, emocional, los hace ver más enfermos. Entonces, desde la molécula que sé que está chueca hasta el enfermo que no está tan enfermo y que la parte de cómo vive su enfermedad hace que se conjunte todo y se exprese en un mecanismo fisiopatológico que yo entienda la enfermedad, eso es lo fascinante. Y lo segundo es entender cómo están desarrollándose los fármacos, estas moléculas que van a intervenir en la mejoría de estos enfermos. Cómo un medicamento que es un antagonista de los receptores de endotelina hace que este vaso sanguíneo se dilate, que bajen sus resistencias, que promueva una remodelación y que estos cambios que ya histológicos que ya conocemos bien, desde un vaso totalmente ocluido, que le decimos lesiones plexiformes, a estos vasos totalmente trombosados por la activación del sistema de coagulación in situ, cambien. Entonces yo entiendo cómo una molécula como es un antagonista de los receptores de la endotelina, que es mi tratamiento que yo estoy dando, modifica el curso clínico de estos enfermos. O como el famoso Viagra, que todo el mundo habla de él, e incluso muchos médicos lo dan a niños, a adultos, a todos con hipertensión, pero a veces no entienden ni siquiera el mecanismo. ¿Cómo es que el Viagra hace que el óxido nítrico que está produciendo se mantenga, haga la producción del GMP cíclico, y cómo el Viagra hace que bloquee la destrucción del GMP cíclico y este paciente mejore? O cómo este mismo paciente se empeora porque deja de producir óxido nítrico. Entonces viene un segundo fármaco que hace lo mismo, activa la guanilato ciclasa, forma más moléculas de energía y este paciente mejora. Y así entiendo las moléculas, cómo trabajan, y entiendo la fisiopatología y cómo mejora mi enfermo.
Tenemos una pregunta de la señora Virginia Zamora. Un joven de 20 años con síndrome de Down, ¿qué estudios se tiene que realizar para descartar esta enfermedad?
Ya lo comentamos, este chico, si no tiene cardiopatía congénita, sí debe el médico que lo ve, por lo menos tomarle un perfil tiroideo de forma, a lo mejor, bianual, tomar un electrocardiograma y una placa de tórax. A veces, si es posible, pedir un ecocardiograma que nos permita estimar la presión pulmonar, también sería una herramienta importante. Pero obviamente esto es en una segunda fase. Yo creo que la parte clínica, la parte del gabinete básico, como es un electro y una placa, nos puede hablar mucho.
Tenemos una última pregunta de nuestro público y después yo le pediría alguna reflexión final para cerrar nuestro programa del día de hoy. El señor licenciado Fernando Avilés dice: yo he padecido bronquitis y me ha dolido el pulmón derecho y empecé a sentir una leve insuficiencia respiratoria. En ocasiones siento como un brinco en el corazón. ¿Qué me recomienda? ¿Puede haber riesgo de un ataque al corazón o al pulmón?
Yo creo que si hay algún aspecto ahí pulmonar, el neumólogo nos va a ayudar muchísimo. Si es una bronquitis ya crónica, seguramente debe un componente de oxigenación. Y yo creo que me preocuparía primero ver que esté oxigenando bien, ver si con los broncodilatadores o con los antiinflamatorios que se usan usted puede estar mejor. Pero el corazón y el pulmón son dos órganos que van de la mano. Si uno se enferma, el otro igual. Entonces creo que debe atenderse eso con un neumólogo que ayude a ver si está oxigenando bien y qué hacer para que oxigene mejor.
Como siempre, la sugerencia para todos nuestros radioescuchas es que tienen que ir al médico a ser bien diagnosticados, a tener un seguimiento. Finalmente, doctor Humberto García Aguilar, ¿nos puede hacer una reflexión final para concluir nuestro programa el día de hoy?
Claro. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad catastrófica porque va a cortar la esperanza de vida de los enfermos, y más si son niños. Un niño, como lo comenté, muere antes del año si no recibe un tratamiento específico. Por eso es importante que el médico que de primer contacto entienda y conozca esta enfermedad. Es una enfermedad que debemos hablar más, que tenemos que ampliar el conocimiento desde la Facultad de Medicina, desde nuestras prácticas clínicas, desde el internado de pregrado, porque eso sí, nos va a ayudar a hacer el tamiz y que me ayuden a diagnosticarlos temprano, porque hay tratamientos que cambian la vida. El otro aspecto es que los síntomas son inespecíficos, que la disnea, el síncope, la cianosis es lo más común, pero muchas enfermedades lo causan. Las enfermedades pulmonares también dan cianosis, pero de ahí es el arte médico, ese espíritu, esa capacidad del médico de distinguir síntomas muy parecidos con enfermedades semejantes. Y finalmente, la parte de tratamiento. Tenemos una deuda. Desgraciadamente, en México contamos con muchos fármacos para hipertensión pulmonar, pero pocas instituciones lo tienen. Son tratamientos muy caros y creo que tenemos que trabajar médicos, pacientes y sistema de salud para que todos tengan acceso a ellos.
Doctor, muchísimas gracias por su gran, gran explicación, su brillante ponencia el día de hoy, la catalogaría de esa manera. Esta fue una producción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles técnicos, nuestra querida Socorro Montes, en la conducción, Alejandro Godoy. Les agradecen su presencia, su atención. Muchas gracias.
Voces.
Las voces de la salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.